Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ramón.
Yo Silvia.
Yo Marta.
Yo Alejandra.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio desde el chat. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grandes, Ramón, Silvia, toda la familia Grosso, hay apellidos ante los que uno tiene que ponerse de pie, no solo por la historia, sino por la labor que llevan a cabo con la gimnasia, con el fútbol, con el deporte, en el chat, con la Fundación Ramón Grosso. Qué gente más impresionante, qué familia y qué honor tenerlos como amigos. Bueno, ya se han ido los líderes mundiales que han participado en la cumbre de la OTAN. Todo ha salido como se esperaba, estupendamente, en cuanto a organización, despliegue de medios. Digamos que hemos quedado bien, muy bien. Pero ahora empieza la juerga. El mundo ha cambiado. Estamos viviendo cómo se fragua un nuevo orden en el planeta y lo estamos viviendo en directo y hasta lo hemos vivido en casa estos días. Varias claves. Uno, no olvidemos que esta cumbre se celebra en Madrid como conmemoración de los 40 años del ingreso de España en la OTAN. 40 años ya. Y nuestro gobierno, por cierto, sigue con la matraca de los 40 años de Franco, incluso de la mano de Batasuna. Sobre la efeméride en sí, digamos por simplificar que, menos mal, tal y como ha ido el mundo en estos 40 años y lo que se avecina, menos mal que Calvo Sotelo dio el paso y que Felipe González giró 180 grados. Dos, una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania es que hemos evolucionado hacia más Europa y hacia más OTAN. Digamos que los bombazos de la bestia de Putin nos ha abierto los ojos y nos ha desgarrado el alma. A la vez que mata a miles de ucranianos, a miles de sus soldados y expulsa de su tierra a millones de mujeres y niños, digamos que nosotros, ojalá, espabilemos. Tres, Estados Unidos también va a jugar un nuevo papel con y hacia Europa. No es cuestión de que Joe Biden dé el paso, porque el zumbó de Donald Trump ya venía a decir lo mismo en este capítulo, pero está claro que Estados Unidos vuelve a liderar. No es por buscar un gran eslogan, pero el mundo desarrollado se ha dividido en el mundo libre y el mundo donde no hay libertad. Cuatro, África, una bomba económica por su riqueza en materias primas, sin duda, una bomba demográfica y una hambruna en puertas. Y Rusia penetrando con mercenarios y los chinos penetrando con infraestructuras e ingenieros, sabiendo ambos que pueden usar el terrorismo y los golpes de Estado para lanzar hacia Europa a millones y millones de migrantes. 5. ¿Quién es anti-OTAN en España? ¿Cómo es posible que una buena parte del gobierno de España sea anti-OTAN y hasta pro-Putin? A los anti-OTAN les querría ver yo allí, en Moscú, en Cuba, Venezuela o en Corea del Norte, viviendo como los nacionales de allí, no de visita. En cuanto a nuestro gobierno, solo hay una razón para ser como son: el interés único y personal de su santidad por mantenerse en el poder. 6. Para las Fuerzas Armadas Españolas, estos 40 años han sido fundamentales por su papel y el nuestro en el mundo, por su modernización e internacionalización. Son marca España. No te imaginas, o sí, sí te imaginas, es una manera de hablar, lo que se siente cuando se les ve por ahí fuera funcionando. 7. Para todo lo anterior hace falta dinero, inversión, presupuestos y más gasto. Industria. No queda otra. Lo contrario son palabras buenistas, bonitas, vacías y falsas. Debemos aumentar el gasto en seguridad y defensa inexorablemente y el gobierno, quiero creer, que cumplirá con ello. Eso sí, con el apoyo del PP, porque como cuente con los socios parlamentarios o con los socios en el Consejo de Ministros, vamos apañados. 8. Vuelvo a la guerra. Rusia, como para fiarse. No sé si algún día Rusia recuperará la confianza del resto del mundo, visto lo visto y matado a los que ha matado. El daño de Putin hacia la Gran Rusia pasará a la historia. Y seguro que le da lo mismo como a todo buen sátrapa, pero es así. No respeta los derechos humanos, ni siquiera de los nacionales. Es un psicópata, un monstruo del que se sospechaba, pero que ya conocemos. No nos engañemos más. 9. ¿Y el final de la guerra qué? Desde que estuvimos en Ucrania mantengo la misma tesis. Solo hay un final posible y es una negociación atroz y territorial. Putin ha conquistado el Donbass a bombazos y las orillas del Mar Negro a sangre y fuego. Y no lo va a soltar. El asunto es cómo y cuándo se negocia. y si se cede. Digamos que Putin no ha conquistado Ucrania, pero Zelensky no puede resistir una guerra para siempre. Habrá que reconstruir, ayudar, europeizar y ceder territorio al monstruo. Y 10, mi postdata. El éxito, las loas y las poses de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez duran lo que duran. Valen para el docu-reality de su sanchidad. Ya lo verás, merece capítulo, pero esto pasa. Mañana, tras las entrevistas en la SER, en Televisión Española y en la Sexta, la inflación seguirá desbocada. Continuará el asalto a las instituciones, a empresas, a organismos y a todo lo que se le ponga por delante. Sánchez lo seguirá haciendo con Batasuna, con Esquerra, con las súbditas de Pablo Iglesias y, por supuesto, con una legión inmensa de pelotas y asesores que no se atreven a decirle: presidente, vas desnudo. Y le queda año y medio, ¿eh? Intentarán que sean 4 años más. Ya lo dijo, lo vaticinó su amigo Otegi.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 20... No, ¿hoy es?
Jueves 30 de junio. Jueves 30, lo hemos puesto la trampita y estabas atento.
Pero he caído a la mitad, tío.
Sí. Bueno.
Jueves 30 de junio. Dale, Alberto.
Bueno, empezamos con Putin, que advierte que va a responder si la OTAN despliega tropas en Suecia y Finlandia.
El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, dice que analizarán la situación, ya que las decisiones de la alianza pueden conducir a una mayor escalada de la tensión. Hoy, por cierto, el presidente turco, Erdogan, amenaza con reactivar el veto al ingreso en la OTAN de ambos países si no cumplen sus compromisos.
El Supremo de Estados Unidos autoriza a Joe Biden a suprimir el programa migratorio Quédate en México.
Este programa, instaurado por Donald Trump, obligaba a los solicitantes de asilo a esperar una resolución fuera del territorio estadounidense. Biden intentó suspenderlo hace un año, pero un juez lo reinstauró en Texas. Hoy la justicia da la razón al actual presidente.
Aitana Mas toma posesión como sustituta de Mónica Oltra en el gobierno valenciano.
En la sesión de control, el PP ha recordado a Ximo Puig que la salida de Oltra no le exime de su responsabilidad. Puig responde que su gobierno pone el interés general por delante y que su ya ex vicepresidenta tuvo la dignidad que no la tuvieron los 135 condenados del Partido Popular.
La tasa de ahorro de los hogares entra en negativo por primera vez en los últimos 3 años.
En el primer trimestre, las familias han gastado más de lo que han ingresado y han tenido que recurrir a préstamos y créditos al consumo. La situación se complicará con un Euribor que cierra junio por encima del 0,8% y que encarecerá las hipotecas.
La nueva lista de morosos con Hacienda se reduce a 7.000 deudores, es un 3% menos que en diciembre.
La deuda total baja a unos 18.000 millones de euros. Entra en esa lista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid por las mascarillas, y el empresario vasco José María Aristrain. Salen, entre otros, Carlo Ancelotti o Twitter.
El excomisario José Manuel Villarejo sufre un accidente cerebrovascular y pide suspender el juicio contra él.
Argumenta una parálisis de un ojo para solicitar a la Audiencia Nacional que aplace las próximas vistas hasta septiembre. Villarejo está siendo juzgado por 3 presuntos encargos de espionaje del caso Tandem.
Ryanair cancela 28 vuelos en el cuarto día de huelga de tripulantes de cabina de pasajeros.
54 vuelos han sufrido retrasos a la salida y 70 en la llegada. La compañía ha acusado a los sindicatos convocantes de minar deliberadamente los servicios mínimos. Mañana y el sábado, últimas 2 jornadas de huelgas.
Noticia que acabamos de conocer: una joven de 19 años muy grave tras ser apuñalada por su pareja en un parque de Parla, en Madrid.
El agresor, de 20 años, ha sido detenido poco después en una calle cercana mientras trataba de huir. Se ha autolesionado con el mismo arma blanca. La chica ha sido trasladada al hospital en helicóptero en parada cardiorrespiratoria.
La mujer hallada muerta en 2 hermanas en Sevilla recibió 100 de puñaladas.
La Policía Nacional investiga el crimen como un caso de violencia machista. Ella murió desangrada. Su pareja se pinchó 3 veces y después se suicidó con una sobredosis de pastillas. Y nos quedan los deportes, Alberto.
Pues tenemos tenis en juego, aunque la lluvia ha obligado a suspender el partido de Rafa Nadal. Iba ganando 2-1 y estaba dominando el cuarto por 3-0. La que ha ganado esta mañana su partido es Paula Badosa. Han caído en cambio Sara Sorribes y Roberto Bautista. El castellonense lo ha tenido que dejar por coronavirus. Y en fútbol, el Barcelona ha vendido el 10% de los derechos televisivos para los próximos 25 años, lo que le va a permitir recibir ahora 207 millones de euros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Último día del mes de junio con temperaturas frescas en el norte, pero con calor en el resto de la península. Esta noche tendremos cielos nublados en todo el Cantábrico y también en el norte de Cataluña, donde se esperan lluvias. Y mañana las temperaturas van a subir. Comenzamos julio con más calor, sobre todo en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. El grupo Abengoa ha solicitado el preconcurso de acreedores después de que la SEPI no accediera a rescatar a la firma. Afectan a una veintena de sociedades. Ahora tendrán 4 meses para encontrar vías que puedan evitar que sus filiales caigan finalmente en concurso de acreedores. Detalles, COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues era lo que se preveía, Ángel, después de que la SEPI rechazara el rescate de 249 millones de euros a Abengoa, un preconcurso de acreedores. El Consejo de Administración ha decidido solicitar el preconcurso para 24 sociedades. La decisión ha sido adoptada por unanimidad y permite a la compañía ganar algo de tiempo. Y es que el preconcurso da la posibilidad de contar con 4 meses adicionales. En ese tiempo no se pueden ejecutar avales y la compañía intentará buscar otras vías para evitar el concurso. La próxima fecha a tener en cuenta, el lunes 4 de julio. Ese día, la Junta se reúne con representantes del gobierno de Sánchez y también de Abengoa. Sobre la mesa, el futuro de la compañía.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿En qué pensaría Boris Johnson mientras contemplaba el retrato de Carlos V? A la foto del primer británico, por ahora, ha dado la vuelta al mundo. Esa y otras muchas imágenes. Los 40 mandatarios de los países de la OTAN se han visto mucho mejor que en otras ocasiones, porque es incomparable tener las meninas detrás o las tres gracias al fondo. Es impresionante cómo se ha colado la joya de la cultura española en una cumbre para la historia, en la cumbre de la OTAN. Imagino que hay que aplaudir a mucha gente. No sé quién habrá tenido la idea, pero se ha salido. El jefe de cultura de ABC es Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, sí, hay que aplaudir. Yo creo que hay que aplaudir empezando a aplaudirnos todos por tener esa historia, ¿no? Y haber tenido esas dinastías que atesoraron esas joyas.
Como dice el amigo Miguel Falomir, una de las grandes pinacotecas del mundo, si no la principal, y ningún cuadro que forme parte en ninguna incautación ni de ningún expolio.
Nada, 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 en absoluto, todo lo contrario. Y, hombre, es verdad que ha sido un toque magistral el haber llevado ese cierre de la cumbre al museo, poner el escenario del museo a disposición de un encuentro que, bueno, que ha tenido días de negociaciones, tensiones, pero que realmente se ha vivido allí con una enorme distensión y ha puesto en primer plano la cultura española. Y claro, ver esas fotos rodando por todo el mundo como cierre de, digamos, esa cita, ¿no? Pues es un gran logro, porque al final somos una potencia cultural. Esperemos que eso se traduzca en deseos de visitar España allá donde se han publicado esas fotos. Hay que tener en cuenta además que el museo no se tocó, en el sentido de que no se movieron obras, no, sencillamente se adaptó el acto de clausura y la foto de familia al entorno del museo. Sí. Luego, pues evidentemente hemos tenido la fortuna de ver a algunos mandatarios que se distraían un poquito más y que disfrutaron mucho del arte, ¿no?
El caso de Boris Johnson, viendo el retrato ecuestre de Carlos V, yo no sé si fue una pose o no, o sencillamente se detuvo. No me extraña, por otra parte, porque solo el caballo de ese cuadro es impresionante.
Sí, yo fíjate, hay una cosa que Boris Johnson le tenemos, y probablemente muy merecidamente, como un poco crápula, ¿no? Un hombre que hacía fiestas en mitad de la pandemia y que tiene ese tipo de problemas continuamente en los debates de allí. Pero hay que recordar que él es el autor de una muy estimable biografía de Churchill, y que además es un tío que estudió, joder, en Cambridge y con una buena formación ha llegado a tener debates sobre Grecia y Roma con Mary Beard, que es una enorme experta. O sea que es que al final estamos hablando de que incluso estas personas que son mandatarios del mundo y que tienen gran poder y grandes ejércitos, son una persona delante de una obra de arte que te hace vibrar, ¿no? Contaban en el Prado además que el que más ha podido disfrutar de la visita ha sido el presidente irlandés, Michael Daniel Higgins, porque fue el primero en llegar y tuvo mucho más tiempo para eso, aunque no está en las fotos, ¿no? Pero también les pasó a Macron, a Draghi y las nietas de Biden, que tuvieron una visita privada también.
Qué bueno. Oye, desde el punto de vista de imagen, una campaña como esta, no sé si fue idea del embajador de España que lo ha organizado, Miguel Fernández Palacios, o de nuestro amigo Falomir, o de Chaguaceda. No sé de quién fue idea, pero esta campaña no se paga con dinero, ¿no?
No, yo creo que no hay dinero en el mundo por una cosa que además me decía Chaguaceda comentándolo. Ya sabes que Chaguaceda además tiene un gran pasado en el marketing, ¿no? Y decía, dice, claro, es que nunca se paga
un
igual.
Un gran pasado, si me permite el Jesús, en la marca del marketing por excelencia.
Totalmente, eso sí, totalmente. Tiene la chispa de la vida. De la vida. Totalmente en su currículum. Pero es muy curioso porque él dice, claro, tú cuando insertas una publicidad, el que lo está percibiendo lo percibe como algo que se ha pagado. Pero cuando lo que te están llevando es un contenido, que es lo que se ha logrado aquí, es decir, claro, el ver que todas estaban distendidos, que había un ambiente maravilloso, sonrisas, en fin, conversaciones. Han hecho un vídeo en el Prado, yo no sé si lo habréis visto en redes, que es maravilloso porque empieza con el concierto que hubo antes y se ve que las cámaras han estado atentas a algunos gestos. Por ejemplo, hay un momento en el que se ve que está Macron abrazando a su esposa mientras le están mostrando un cuadro, ¿no? Que tiene un gesto de emoción y de afecto compartido, claro, frente normal al arte, ¿no? Y esas cosas yo creo que valen su peso en oro y ojalá que se trasladen en mayor visita y mayor prestigio. Y desde luego, si el gobierno ha tenido a bien hacer esto, hay que aplaudirle, no vamos a ser pacatos.
Sin duda, hombre, faltaría más. Tú imagínate cuántos irlandeses habrán visto a su presidente allí y hayan pensado, quiero ir a ver eso.
Sí, sí.
O cuántos british, o cuántos americanos, así hasta 40 países.
Oye, y hay un detalle que me comentaba Chaguaceda también muy curioso, que yo no lo sabía, que en el mismo sitio donde fue la cena, fue donde el padre Ángel organizó la cena en 2018 con sus marginados de la fundación.
Fíjate.
O sea que, fíjate, el Prado sirve igual a los grandes poderes, hombre, de la tierra y al interés social.
Orgullosos de tener esto aquí en Madrid. Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Cuídate. Chao, chao.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ha sido uno de los encargados de poner el broche final a la histórica cumbre de la OTAN en España. Las últimas horas del encuentro se han centrado en debatir sobre las amenazas del flanco sur de la alianza, principalmente el terrorismo.
Today we reviewed our progress in the fight against terrorism.
Hoy hemos revisado nuestros progresos en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y hemos confirmado nuestro compromiso de continuar esta lucha con determinación y solidaridad.
Determination and solidarity.
El almirante Teodoro López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
En Herrera, en COPE, ha valorado de forma positiva el concepto estratégico de la alianza. El documento, aprobado el martes en la cumbre, contempla a Rusia como principal amenaza y marca el ámbito de actuación de la OTAN para los próximos 10 años.
Tenemos un documento donde define bien el ámbito estratégico en el que estamos viviendo, la confrontación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa tendencia que estamos viendo a la generación de bloques otra vez, lamentablemente, y entonces da una serie de directrices hacia dónde tiene que caminar la OTAN para poder contrarrestar pues todas estas acciones que estamos viendo que suceden en el mundo.
Fernando Valdés es el secretario de Estado de Turismo.
Todo parece indicar que nuestro turismo vivirá este año un verano casi al 90% de la actividad de la época prepandemia.
Durante los próximos meses de julio y agosto, que coinciden con esa temporada alta, ya hemos recuperado 9 de cada 10 turistas internacionales de la prepandemia.
Pilar Jovet, es abogada de la familia de Marta Calvo.
En Valencia sigue el juicio por la muerte de Marta Calvo. Dentro de una semana, el próximo jueves, declarará ante el juez el principal acusado, Jorge Ignacio Palma. La Guardia Civil sostiene que es imposible que descuartizara el cadáver en su casa, como aseguró el sospechoso.
Tuvo 21 días para preparar esa declaración. Mintió cuando dijo que iba por casetas abandonadas, que él estaba un poco por el monte. Incierto. La Guardia Civil también explicó que llegó perfectamente aseado, sin olor corporal, miente desde el primer momento.
Y el sonido musical, ajá.
La semana que viene, el 8 de julio, se estrenará en nuestro país la película documental de La Banda, un trabajo dirigido por Thomas Robsam y Aslaug Holm y que recoge en imagen el seguimiento a la banda noruega durante 4 años dentro y fuera de los escenarios.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Juana tenía 38 años, rubia, pelo largo, ojos azules. Vivía en el barrio madrileño de Ciudad Lineal con Jesús, su pareja, y su hijo mayor, Sergio. Durante un sábado, como otro cualquiera, una fuerte discusión lo cambió todo. Era el 22 de febrero de 2003, hace casi 20 años. Juana se enfadó con Jesús, se marchó con lo puesto, sin móvil, sin bolso, sin documentación, tan solo un abrigo de piel negro. El caso es que nunca más volvió a aparecer. A Juana Canal, seguro que ha escuchado su nombre en alguna noticia, se le perdió la pista. Y mira, escucha, Ana María Canal es su hermana. Habló hace unos meses en Caso Abierto.
Esta persona, la pareja de Juani, dejó un manuscrito, dejó un papel con algo escrito que encontró Sergio cuando llegó al día siguiente a su casa, en el que decía: Sergio, tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ella ha salido corriendo, no volvimos a saber más de mi hermana, desapareció sin dejar rastro, ella dejó todo, salió en estampida, no volvimos a saber de ella, pero tampoco de él.
Jesús fue la última persona que vio a Juana con vida. Ella había conseguido rehacer su vida con él después de un pasado complicado. Se había divorciado de su anterior pareja. Tuvo problemas con el alcohol, hasta cayó en una depre. Pero Jesús se cruzó en su camino y empezó a recuperarse poco a poco. Parecía que la suerte le sonreía porque había encontrado trabajo. Eso le permitió independizarse con su nueva pareja. Pero la desaparición de Juana aquel sábado hizo que la policía abriese una investigación y que los agentes empezaran a sospechar de él. Ya no solo por ser la última persona que la vio con vida, sino porque después de la discusión, Jesús apenas colaboró en la búsqueda. No participó en la investigación del caso.
Él se fue a casa de sus padres, volvió a casa de sus padres, no volvió a la casa. Sí, la policía investigó, pusimos la denuncia el 24... Y la policía pues le interrogó, se realizó una investigación, se hizo un seguimiento. No sé si se ha hecho todo lo que se podía hacer, pero sí, lo único que puedo decir es que no, por supuesto, nosotros no lo olvidamos.
Fue Sergio, el hijo mayor de Juana, quien avisó a su tía de que había desaparecido Juana, que no estaba en casa. El chaval no estaba cuando se produjo la discusión, se dio cuenta de que su madre faltaba al día siguiente cuando llegó a casa. La policía empezó a buscar por todas partes, pero nada, la familia y los vecinos se volcaron sin suerte. Lo cierto es que ellos nunca perdieron la esperanza de encontrar a Juana, al menos para poder despedirse. Lo que casi nadie imaginaba es que ahora, 19 años después, el cuerpo de Juana aparecería. La Guardia Civil ha encontrado sus restos en Ávila, a unos 100 kilómetros por carretera del barrio de Madrid donde desapareció. Ahora la investigación sigue abierta para tratar de dar respuestas a muchas preguntas que siguen en el aire. ¿Qué le pasó? Estamos ante otro caso de violencia de género. El asunto se reabrió hace 3 años. En 2019 un senderista encontró un fémur. Los análisis confirmaron que pertenecía a Juana. Los investigadores pusieron el foco en esa zona y el cuerpo ha aparecido, como te digo, ahora. Seguiremos atentos a esas noticias. Damos un paseito por las redes, termina la cumbre de la OTAN ¿Y ahora qué, Silvia?
Pues mira, esta es una pregunta que te haces en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también, como no, en nuestra web, en cope.es. Nos dice David: ha sido un éxito, y eso que era una cumbre con muchos frentes abiertos para la OTAN. Espero que no solo se demuestre sobre el papel que la alianza tiene más vigor que nunca, y más en el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Y fíjate, Ángel, nos dice María que bueno, que esa pregunta que lanzas, el ahora que es muy buena, pero ella te lanza otra a ti. ¿De qué sirve haber visto imágenes como la de estos días si después perdemos la credibilidad con política, con polémicas en el gobierno, polémicas constantes y cambios de sentido?
Bueno, las polémicas forman parte del día a día de la política española. Lo que hay que hacer ahora es cumplir, aumentar ese presupuesto y cumplir como estamos haciendo con nuestras misiones. Una cosa creo que no quita la otra. Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a hablar precisamente de la OTAN, con la ayuda de expertos y algún protagonista fundamental en la organización de esta cumbre. Todo ello a las 9. Las 8 en Canarias. Y Silvia, esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Pues deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues Rafa Nadal, que se le ha suspendido el partido porque llovía, iba ganando 2-1, parecía que tenía encarrilado el cuarto set. Vamos a ver cómo concluye el encuentro. Recuerda que ha ganado Badosa, que Bautista se ha ido por COVID y que te voy a dar la última hora de todos los clubes que tienen que cerrar hoy números y que a partir de las 12 de la noche muchos futbolistas quedan libres. Te lo cuento en el momento que me despaso.
Pues eso, en 3 minutos y medio.
Adiós.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Hoy con Endesa, tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Esto es muy fácil.
Ahora que todo sube, tú no me ayudas con el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.